Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023. El teléfono de la esperanza acaba de presentar el informe del primer semestre de 2023 y está hoy con nosotros su portavoz y una de sus orientadoras. Y del 11 al 15 de octubre, ejercicios espirituales ignacianos en la Casa de Espiritualidad de la Pureza de María en Valldemosa. Viene un jesuita a Mallorca para predicarlos, hablaremos con él. Gracias por estar a la técnica, José Ponce. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Hasta las 2 de la tarde en directo contigo a través de COPE.
Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo.
Hablamos del teléfono de la esperanza. Aquí en Baleares, el 971-46-11-12. 971-46-11-12. Un número que vamos a repetir un par de veces en nuestra conversación de hoy con quienes nos acompañan, con Lino Salas, voluntario y portavoz del Teléfono de la Esperanza. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Lino. Y una de sus voluntarias y orientadora, una de las personas que atiende las llamadas, es Catibel Mejías. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Catibel. El Teléfono de la Esperanza, que lleva 37 años en Mallorca, con un equipo de 25 personas y una atención al teléfono las 24 horas del día.
Todos los días del año, sí.
Todos los días del año. Es un servicio que tiene sus voluntarios en las distintas provincias españolas y que si en un momento dado no se puede atender desde aquí, se atiende desde otra provincia.
Si un turno no está cubierto o la línea está ocupada, que puede estarlo, inmediatamente hay otro centro que será atendido a la persona que llame.
¿Cuál es el perfil de la persona que llama? ¿Los menores de 25 cada vez más?
Cada vez más. El llamante al teléfono de la esperanza es un adulto. Suele ser mujer, que es viuda, soltera, o divorciada o separada. Sin embargo, hay dos grupos que nos preocupan muchísimo, que son los menores y jóvenes, que cada vez llaman más, y temática suicida. Si uno los compara con las 5.000 llamadas del año pasado y con las 2.500 de este semestre, no llegan al 5 al 7%. Sin embargo, es lo más grave que está viviendo los llamantes, ¿no? Porque estamos hablando de menores y estamos hablando de gente que llama con una situación de crisis suicida. Por lo tanto, hay que atenderles.
Estas cifras, hablamos de España, Baleares, Mallorca.
Estamos hablando de Baleares. A nivel de España, el año pasado fueron más de 180.000 llamantes. En Baleares, 5.000 hablábamos. Sin embargo, a nivel de temática suicida, estamos hablando de que el año pasado fueron 12.000 temáticas suicida en España. Y en Baleares estamos hablando de 229 personas. Por lo tanto, son cifras muy importantes.
Mucho. Desde luego, una enorme responsabilidad atender a este teléfono. Que en su totalidad atienden voluntarios.
Todos, 1.500 voluntarios formados, formados.
¿Con una formación de un año?
A lo largo de un año, porque yo creo que el escuchar a alguien es un arte. Y la escucha activa, que ya Catibel nos dirá en qué consiste la escucha activa, tiene que tener unas aptitudes muy específicas del voluntario que quiera ponerse al teléfono. Me llamaba una empresaria y me decía, Lino, yo quiero ser voluntaria del teléfono de la esperanza. Eso de coger el teléfono y contestar, a mí se me va fenomenal. Le dije yo, escucha, tienes que formarte. ¿Cómo que formarme a mí? ¿Tú me lo estás diciendo a mí? No, yo estoy formada. Bueno, que no es fácil. Catibel nos explicará en qué consiste. Sí.
Tenéis más llamadas que voluntarios, ¿no? Ayer tuvisteis la presentación de la campaña de captación de voluntarios. ¿Cómo fue?
Excelente. Estamos felices y contentos. Más de 30 personas asistieron para escuchar ¿Qué consiste el trabajo de del teléfono de la esperanza y cómo se puede ser voluntario? Yo creo que hoy mismo había las primeras entrevistas. De los 30, 22 dijeron que querían continuar el proceso, la primera entrevista, y bueno, en octubre es el curso y esperemos que habrá gente.
Muy bien, una parte de los voluntarios son profesionales de la medicina o del derecho, otra parte son personas formadas durante el transcurso de ese año que decíamos. ¿De qué tipo de voluntarios tenéis más necesidad ahora mismo?
Yo creo que de orientadores y orientadoras. Es decir, necesitamos, yo espero que haya cerca de 20 personas que empiecen su formación para la escucha activa. Y me gustaría que Catibel nos explicara qué es la escucha activa.
Nos contará. Catibel, haces turnos de atender llamadas. Vuestra misión es escuchar. ¿Te ha pasado alguna vez que la persona que habla ella sola, por el hecho de que alguien la escuche, vislumbre un poquito la solución a su problema?
Esa es la finalidad. Realmente nuestra labor está en que esa persona, a través de lo que va diciendo, nosotros le podamos reflejar el problema de forma que ella misma irá vislumbrando soluciones. Yo no le daré la solución, pero cuando ella me explica su situación, ella misma puede ver la solución. Le ayudas a ello.
Esta es la escucha activa.
Es la escucha activa, no dar consejos. Escuchar activamente lo que aquella persona está diciendo y expresando, porque muchas veces hay sollozos, hay suspiros, hay silencios que hay que respetar y que hay que acompañar.
Esto que dices parece sencillo de entender, supongo que difícil de aplicar. ¿Qué formación dais para ser capaces de hacer esto?
Hay unos cursos que hace X años requerían 3 cursos. Hoy por hoy se han intentado recopilar de forma que en un mismo año la persona pueda hacer todo lo que es la preparación para poder hacer esta labor de orientación en el teléfono de la esperanza. Cursos muy activos, muy interesantes y de una formación tanto a nivel personal como hacia el que tú seas persona que ayude a los demás.
¿Por qué no es bueno dar consejos en una de estas llamadas desesperadas?
No, en absoluto. El consejo no existe. Lo que existe es la orientación. Esa persona que está desesperada, en un 99,9 lo que quiere es que la escuchen. Que alguien se interese por lo que le pasa. Y lo único que podemos hacer es acompañarle y hacerle alguna pregunta para que él mismo se responda ciertas cosas, pero para nada aconsejarle.
¿Cuál es el argumento que se le da a una persona que sufre y solo ve que va a seguir sufriendo para animarla a vivir y no perder la esperanza?
Bueno, ellos te van comunicando cosas sobre la marcha, entonces tú puedes hacer uso de ello. Si llama a alguien que tiene hijos o que tiene nietos, en un momento dado te lo ha expresado y tú puedes devolverle el ¿y tus nietos? Que no te necesitan. No has dicho que los tienes tal día. Es decir, que con la propia información que ellos te dan, tú les ayudas a que vean las cosas positivas que tienen, que les motivan a seguir adelante.
¿Y si la persona no habla?
Si la persona no habla, normalmente llaman para hablar, pero si hay silencios es respetarlos y esperar. Y todo lo más que puedes hacer es decir, estás ahí, yo estoy aquí para escucharte. Y en un trance muy corto la persona habla. Y si tiene dificultades para hablar, le invitas a que llame cuando pueda.
¿No te pones nerviosa a veces?
No. No, nerviosa no. Lo que sí a veces he tenido como una sensación de ternura, que sé que hay cosas que no puedo decir, pero que me gustaría decirlas. Como en un momento dado a una persona o a una niña que llamaba de 16 años que se había peleado con su madre y por eso se quería suicidar. pues decirle, ay, cariño mío, pero si eres un cielo, si eres lo más bonito que hay, pero no, eso no se lo tengo que decir.
¿Y emocionarte a veces?
Sí, también. Casos muy puntuales que en las que sí te llegan mucho, porque tú intentas tener una neutralidad, pero hay momentos que es difícil. Una persona en la crisis del 2008 me marcó porque su empresa donde trabajaba había quebrado y no sabía cómo llegar a su casa. Decía, voy a coger el coche y me voy a tirar por algún sitio. Y fue muy duro porque era una persona como podríamos ser cualquiera de nosotros, que estaba en un momento de una situación límite que no veía salida. Se tranquilizó. Estaba en un portal hablándome por el móvil y se fue a su casa.
De todas formas, en muchos casos no sabemos cómo acaban esas películas. Son llamadas anónimas.
Puede haber algún caso que es así. Pero yo creo que en un tanto por ciento muy elevado detectamos que aquella persona ha entrado en otra fase.
Mira, el 76% de los llamantes, cuando finaliza la llamada, agradece lo que le ha dicho el orientador o la orientadora. Y es curioso que el orientador o orientadora se pregunta, ¿pero yo qué le he dicho? Se pregunta mentalmente, ¿pero yo qué le he dicho? Yo no le he dicho nada. Yo lo que he intentado es escucharle. Y lo que dice Cativiel, hacerle preguntas cuando él se quedaba en silencio, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el 76% es un baremo muy alto. También es cierto que el 8% cuelgan. Cuelgan. ¿Qué significa que un llamante que ha reconocido que se siente mal y marca un número está dando el siguiente paso, reconocer que necesita ayuda?
Ya es mucho.
Reconocer que necesita ayuda, si nosotros hacemos un examen, nos damos cuenta que nos cuesta trabajo a nosotros reconocer esto. Por lo tanto, es importante que ese 76% agradezca, se sienta satisfecho.
Cativiel, ¿por qué ayudas a otras personas a través del teléfono de la esperanza?
Uf, la verdad es que es una pregunta que la podría trasladar a 20 años atrás, que fue cuando una amiga mía me invitó a hacer los cursos. Hoy por hoy es, y lo he pensado más de una vez, es la satisfacción de darte cuenta que estás ayudando a alguien que probablemente se sienta sin posibilidad de recurrir a nadie o que no le responde su círculo, que esto se da muchísimo. Y entonces te beneficia a ti personalmente. Cuando has terminado el turno, dices, ha valido la pena.
¿Tenéis forma de localizar las llamadas si hay alguna emergencia que alguien necesita en un momento dado, que sepan los servicios de emergencia dónde está esa persona?
Sí, hay formas. La situación viene dada en la necesidad de la emergencia. Si la persona te ha dado cierta información, puedes transmitírsela y decirle, voy a hacer esta labor, me das tus datos para que vengan a ayudarte. Entonces, si esa persona accede, ella misma te da sus datos para que así sea. Si no te los da, pero en su conversación te ha dado algún dato del lugar donde reside, en un momento dado puedes llamar a emergencias de esa provincia y que acudan al lugar donde está esta persona.
Porque el servicio, y alguno lo habrá preguntado, es anónimo.
Es absolutamente anónimo y alguno lo ha preguntado. En mi caso me lo han preguntado hombres.
Me decía una orientadora que le insistía el llamante, pero ¿cómo te llamas? Y terminó diciendo, bueno, como he llamado al teléfono de la esperanza, te llamaré Esperanza, Esperancita. Bueno, entonces dijo la orientadora, bueno, llámame como quieras. Si tú te sientes mejor dándome un nombre para seguir el diálogo, llámame Esperanza.
Porque si no, no se da el nombre normalmente.
No se da.
Ni la persona te la da tampoco. En absoluto.
¿Por qué?
Es un servicio anónimo. Yo creo que se establece más confianza y no hay trabas. No hay trabas. No sabes quién te llama y al revés, el que te atiende tampoco, ¿no? Por lo tanto, es crear confianza. Crear confianza. Y se crea, ¿eh? Se crea.
Confidencialidad.
También.
Esto es lo que tienen que saber las personas que marquen el teléfono de la esperanza, que no las van a identificar, ni a buscar, ni a publicar, nunca se va a saber que tú has llamado allí. Es el 971 46 11 12. Habrá casos en los que haya que estirar un poquito la llamada. Si una persona no habla, no dice y sabes que necesita ayuda, tendrás que hacerle preguntas, me imagino. Pero habrá otros casos en que la llamada, pues, la persona no calle, ¿no? Y se alargue y haya que decirle, bueno, hasta aquí, ¿no?
Sí. En ese caso, como se alarga y tú misma detectas que lo que está haciendo es repetir cosas que ya te ha dicho, entonces le haces saber, sí, sí, ya lo sé porque tú me lo has dicho. ¿Qué te parece si dejamos ya la llamada para que puedan entrar otras personas que tengan necesidad como tú y llámanos cuando lo necesites?
Porque de media la llamada puede durar
14 minutos, la media.
La media 14, son 14 minutos.
14. Y después en temática suicida suelen ser 25, la media, ¿eh? Porque anoche me comentaban de una llamada que duró una hora, pero por temática suicida. Cuando alguien llama porque ha atentado contra su vida, tú no mides el tiempo. Tú intentas que llegue los bomberos o que llegue la ambulancia y tú estás ahí.
Vaya responsabilidad grande y servicio bonito de este equipazo de voluntarios que ahora dice necesitamos más manos, más oídos en esta escucha activa. 37 años de teléfono de la esperanza en Mallorca con un equipo de 25 personas ahora mismo y abiertos a formar a más voluntarios que hagan esta misión de orientadores y orientadoras tan bonita que acabamos de escuchar, que es la que hace Catibel Mejías. Muchísimas gracias. Gracias, Catibel. Ánimo con esta bonita labor.
De nada, gracias a ti por divulgarlo y apoyarnos.
Y Lino Salas, voluntario y portavoz del Teléfono de la Esperanza, gracias y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Del 11 al 15 de octubre, ejercicios espirituales ignacianos en la Casa de Espiritualidad de la Pureza de María en Valldemosa. Hablamos con el padre Lucas Alcañiz, jesuita, quien predicará los ejercicios y está con nosotros al teléfono. Padre Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hablando ahora, ¿desde dónde? ¿Desde Madrid?
Estoy en Madrid ahora mismo, eso es.
Y desde allí vendrá de aquí 15 días a esos ejercicios. Son 4 días. No sé si nos puedas recordar por qué los ejercicios no son una pérdida de tiempo.
No, al revés, merecen mucho la pena. Bueno, los ejercicios yo creo que son una propuesta radical, en el que el punto, lo que se busca es encontrar la voluntad de Dios para la vida de uno. Y como dice el propio San Ignacio, para salvar el alma. Es decir, por un lado, se toma conciencia de que Dios está presente y actúa en nuestra vida, y por otro lado, nos ensancha el horizonte. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Por lo tanto, nada hay más importante que este negocio en nuestra vida. Así que claro que no es una pérdida de tiempo, al contrario.
Precisamente cuando nos preguntamos por el sentido de nuestra vida, por qué y para qué estamos aquí, es interesante recordar el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola.
Eso es. Alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor. Es en el contacto con Dios cuando uno descubre cuál es el lugar suyo en el mundo, cuando uno descubre su propia vocación, es mirando a Jesús, a Dios que se ha hecho hombre. Y eso es lo que va sucediendo en los ejercicios. Eso va generando una transformación en la persona que hace los ejercicios que cambia la vida, claro que marca un antes y un después.
Sin embargo, muchas veces lo normal es que vivamos despistados con distintos ruidos y distintos reclamos. El consumo muchas veces es uno de ellos. Hay de quien dice que somos más felices sin hacernos aún qué preguntas o ahondar demasiado en el sentido de nuestra existencia.
Bueno, y ese es uno de los sentidos de retirarse y hacer estos ejercicios también en silencio, ¿no? En evitar estas distracciones, esas fugas que todos tenemos para centrarnos simplemente en Dios, ¿no? Y estar ahí en el desierto, en contacto con Dios y que sea Dios el que vaya actuando en nuestra vida.
Así, precisamente en el silencio, es como puede surgir una crisis existencial. ¿Es bueno que eso pase, tener una crisis existencial?
Bueno, las crisis son buenas tanto en cuanto nos hacen crecer, ¿no? Y yo creo que los ejercicios es lo que sucede, te hace enfrentarte a tu propia realidad y verte la necesidad que tienes de Dios para dar un sentido último, claro.
A quienes están apuntados ya a esta tanda o a otra de ejercicios espirituales, ¿es recomendable prepararse de alguna manera antes de empezar?
Bueno, claro. Sí, claro que es recomendable, ¿no? Los ejercicios son un tiempo de oración muy intenso, entonces todo lo que vaya siendo irse acostumbrando a la cotidianidad, al trato con el Señor, pues ayuda, claro que ayuda. Ir haciendo silencio, no entrar con muchos agobios en la cabeza, sino saber que lo único que vas a hacer en esos días es estar delante de Dios, nuestro Creador, como dice San Ignacio, y el resto pasa a un segundo plano, eso es.
Ahora que estamos continuamente atentos al teléfono en nuestras vidas, ¿lo suyo es dejar el teléfono en un cajón esos 4 días? Y si es así, claro, no todo el mundo puede hacer eso.
Claro, efectivamente, la palabra silencio, de hecho, no aparece en el libro de los ejercicios, ¿no? El silencio es un medio para que el entendimiento esté centrado solo en Dios, dice San Ignacio. Y el móvil es una ventana, una distracción, claro, tremenda. Entonces, en la medida de lo posible, obviamente, debería el que hace los ejercicios dejar el teléfono a un lado, porque eso es una fuente de distracciones. Si uno tiene la obligación, pues hombre, ¿qué se le va a hacer? No pasaría nada y si tiene algún asunto importante, pues podría tenerlo. Pero claro, siempre va en detrimento de la propia experiencia.
Imagino, padre Lucas, que cuando se trata de fortalecer, como hacen también los ejercicios, la fe de las personas, es importante que su propia fe esté fuerte, ¿no? ¿O tiene que ser difícil a veces predicar ejercicios con dudas de fe importantes o atravesando un momento de crisis la persona que los predica?
Claro, lo bonito de los ejercicios es que toma en cuenta la situación concreta de las personas, ¿no? Y Dios adecua, Dios sabe perfectamente cómo estamos y cómo llegamos a los ejercicios. Y por eso, estando los mismos días en los mismos lugares, el efecto es muy distinto dependiendo de las personas que vayan a hacer los ejercicios. Pero, claro, todo lo que lleves ya puesto a los ejercicios, pues claro que ayuda. Quizá lo más importante es entrar con deseos y ser generoso con Dios. Cuando nosotros somos generosos con Dios, Dios siempre es más generoso que nosotros y nos da la vuelta. O sea, que tampoco habría que preocuparse por ir con dudas. Lo importante es que vaya uno dispuesto a entregarse a Dios y firmar un cheque en blanco con Él. Y ya Dios se encargará de ser Dios en nuestra vida.
Habrá personas que nos escuchen atravesando dificultades, agobios, problemas y quizá no se han planteado para nada que la solución a alguno de ellos o a una cosa importante que tiene delante pase por hacer unos ejercicios espirituales. ¿Qué le diría a una persona, ya le digo, que tiene problemas, pero que en ningún caso piensa que la solución puede pasar por aquí?
Bueno, claro, eso ya es entrar en una casuística que dependiendo, ¿no?, de las personas y las situaciones. Es verdad que uno es una lucha, podríamos decir, cuerpo a cuerpo, el tema de los ejercicios. Entonces sí que es verdad que es necesario entrar con un cierto descanso, no solo del cuerpo, sino también del alma y entrar con una psicología con realmente un poco equilibrada en este momento, ¿no? Porque si no, es verdad que pueden aparecer muchos fantasmas, pueden aparecer muchas luchas que no ayuden. Entonces sí que es verdad que para hacer los ejercicios, o sea, en los ejercicios uno no va a solucionar su vida, sino a encontrar la voluntad de Dios para ella. Que muchas veces la propia voluntad es la que nos resuelve lo más concreto de nuestra vida. Pero los ejercicios no son una terapia, por supuesto, es otra cosa.
Pues del 11 al 15 de octubre, ejercicios espirituales ignacianos en la Casa de Espiritualidad de la Pureza de María, en Valldemosa. Padre Lucas Alcañiz, jesuita y quien predicará esos ejercicios, muchas gracias por haber conectado hoy con nosotros y será muy bienvenido a Mallorca.
Vosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, José Ponce, por haber estado a la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Que pases muy buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.